Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El poder adquisitivo en la isla, aumentan los precios en el mercado informal y la inflación devora a los cubanos.
Repiten apagones masivos en La Habana por una nueva avería eléctrica.
Estados Unidos hunde en el Caribe una embarcación venezolana vinculada al narcotráfico.
Y en los deportes, el pinareño Andy Pajés conecta 3 hits, un jonrón, anota 2 carreras, pero aún así su equipo pierde y arranca hoy en Europa la Champions League.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy martes 16 de septiembre de 2025.
Y ya comenzamos como cada día a esta hora con las informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles como cada día, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción están Ivette Pacheco y Yolanda Huerga y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con las noticias que nos llegan desde Cuba.
Sube la inflación en Cuba según la ONEI. Cubanos y analistas hablan sobre factores y efectos. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
La Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba, ONEI, reportó un aumento en la inflación en el mes de agosto de 2025, marcando la primera vez en varios meses que el índice de precios al consumidor ha superado el 1% en su variación mensual. Este repunte impacta negativamente en el poder adquisitivo de los cubanos. Al respecto, desde Camagüey, la activista Lady Tavares nos dijo:
mira, algo tan fundamental, el carbón. Ahora no hay carbón. Yo te puedo garantizar que el carbón ahora va a subir. Y no hay carbón, que es lo único que la gente consume. Y entonces las mismas cosas que venden las pymes particulares, las vende el Estado en el mismo precio.
María Elena Mir Marrero, también activista desde Guanabo, confirmó la disminución del poder adquisitivo, especialmente en productos de la canasta básica.
Estamos hablando de tiendas del Estado. El frijol que entró para este mes está en 196 pesos.
En agosto de 2025, la inflación mensual subió a 1,15% desde el 0,49% de julio. A nivel interanual pasó de 14,37% a 15,21%. El analista Julio Aliaga Pesán, desde La Habana, atribuye el alza a factores como la dolarización parcial de la economía y la baja productividad.
De pronto han lanzado una masa monetaria a la calle con los subsidios a los jubilados, a los enfermos y a los militares, que se les ha aumentado el salario. Eso es dinero en la calle que no tiene respaldo productivo. Lo otro, cada vez hay menos producción en Cuba.
El informe de la ONEI detalla los mayores aumentos interanuales de precios, destacando bebidas alcohólicas y tabaco, restaurantes y hoteles. También educación. Finalmente, el economista Germán González, desde la provincia de Artemisa, nos comunicó su perspectiva sobre los factores que influyen en la inflación.
Y además de las razones tradicionales de pérdida de valor de la moneda, incremento del índice de precios, como es la recesión, es decir, la disminución del Producto Interno Bruto. En Cuba hace 5 años tiene el 11% menos. Además de eso, hay desbalance de la balanza de pago negativa, de la balanza comercial negativa. También hay déficit fiscal de cerca del 20%. Y además de esos factores, que son los que tradicionalmente se consideran, está el hecho de que para viajar un cubano necesita divisa. En muchas materias y muchas productos y servicios se adquieren en Cuba hoy en dólares, con la dolarización parcial por ley y práctica. Y entonces, esa es la consecuencia de que estén disparadas las divisas, particularmente el dólar, y de que la moneda nacional se devalúe y, en consecuencia, el índice de precios crezca.
Pacheco, Martí Noticias.
Mientras en Cuba, el desvencijado y obsoleto sistema eléctrico nacional no da tregua. Ayer lunes a las 4:50 de la tarde, La Habana quedó nuevamente apagada tras la salida imprevista de una unidad de generación que afectó a varios circuitos de la ciudad. Según confirmó la empresa eléctrica, la desconexión de dicha unidad provocó un déficit de 150 megawatts, afectando varias subestaciones claves, entre ellas Plaza, Boyeros, Príncipe, Tropical, Rincón y Santiago.
En contraste con el discurso triunfalista de las autoridades cubanas, lejos de cualquier señal de estabilidad o recuperación, el sistema eléctrico cubano sigue al borde del colapso. Para hoy, la Unión Eléctrica de Cuba espera el aporte de 120 megawatts adicionales provenientes de motores de generación distribuida inactivos por falta de combustible y la entrada de los motores del emplazamiento Fuel del Mariel. La empresa estatal estima una disponibilidad de 1.690 megawatts para el horario pico y una demanda máxima de 3.500 para un déficit de 1.810 megawatts, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1.880 megawatts en este horario, lo que se traduce en apagones prolongados que continuarán exacerbando un ambiente de incertidumbre y malestar social.
Y mientras, un incendio en el grupo electrógeno del Hospital Amalia Simoni en la ciudad de Camagüey obligó el lunes al traslado de pacientes graves hacia el hospital provincial. Así lo confirmó a Radio Martí una trabajadora de la enfermería.
Fue el grupo electrógeno, problemas que hubo con el grupo electrógeno y se evacuaron los pacientes que estaban en terapia intensiva para el Manuel Asconce. Fueron los de terapia intensiva y ya el problema se solucionó. Eso fue en horas de la mañana. El resto de los pacientes están aquí en el hospital y no hubo más problemas y ya se solucionó el problema. Los de sala se mantienen en sala.
Y el periodista independiente Juan Manuel Moreno dijo en conversación con Radio Martí que la crisis energética en la isla ha provocado una ruptura del tejido institucional en Cuba.
El tema este, la situación de crisis final, yo creo que es lapidario, del tema energético en Cuba es solamente la punta del iceberg que viene concadenado con un efecto dominó que ya se han perdido, o sea, el régimen ya perdió la capacidad de articulación institucional, puesto que la pérdida de energía conlleva a otros desastres dentro de la economía y la política social dentro del país. Se afectó la educación, se afecta la poca prestación de servicios médicos que hay, servicios básicos, incluso pues, se cortan las conexiones a internet, no hay comunicación con servicios de urgencia, plantas de gas, plantas telefónicas, todo. Ha habido ya una ruptura del tejido institucional del régimen a partir de toda esta crisis que se ha venido creando y que está en aumento, en una espiral exponencial que ellos ya no tienen la forma de salir de ahí.
El proyecto Represores Cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba ha incorporado a su lista a Adrián Pupo Cuesta, alias El Mocho, y Wilder César Tejeda Ruiz. Se les acusa de grabar a manifestantes en el municipio de Jibara, en Holguín, con el fin de delatarlos ante las autoridades. Los manifestantes protestaban pacíficamente la noche del 13 de septiembre en demanda de electricidad, alimentos y libertad. Rolando Cartaya, periodista cubano, que encabeza este proyecto con sede en Miami, explicó los detalles a Radio Martí.
Desde el 11J hemos visto cómo el Ministerio del Interior se ha apoyado en las imágenes captadas durante las protestas, incluso las de los teléfonos confiscados a los manifestantes para después acusarlos y enjuiciarlos y condenarlos a penas muy severas e injustas. Ellos tienen peritos que incluso miran la ropa, miran detalles. Algunos de estos peritos lo tenemos también en la base de datos represorescubanos.com. Y ahora han creado una especie de tropa de choque de personas que tienen la encomienda de cuando haya una protesta en su barrio salir a filmar a los manifestantes. Por eso recuerdo que cuando las protestas del 2014 y 2017 en Venezuela, los muchachos de las guarimbas se cubrían la cara con lo que tuvieran a mano, porque justamente ahí trabaja la inteligencia cubana y la contrainteligencia cubana. Entonces, quienes protesten en las calles en Cuba deben, si tienen una gorra, bajarse la gorra de manera que no los vean. Nos apena la situación de esta gente como Adrián Pupo Cuesta y Wilder César Tejeda Ruiz, que se han prestado para esto por unas migajas. Esto fue además en el barrio del Guirito, donde todo el mundo los conoce. Así que esperamos que se avergüencen de lo que están haciendo y que dejen lo que están haciendo, si no quieren enfrentar en el futuro una responsabilidad penal.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia la sentencia emitida por el Tribunal Municipal del Poder Popular de Santiago de Cuba contra el preso político Julio César Duque Estrada Ferrer, de 56 años de edad, a 4 años y 6 meses de privación de libertad por los supuestos delitos de desobediencia y atentado, según el documento judicial al cual han tenido acceso. Para la organización, con sede en Madrid, todo el proceso judicial ha estado lleno de violaciones a los derechos humanos. Jaxis Cires, jefe de estrategias de la ONG, así lo dijo a Martín Noticias.
Esta sentencia es un ataque directo a la libertad de expresión. El señor Julio César Duque de Estrada no cometió ningún delito. Lo que hizo fue ejercer su libertad de expresión y de movimiento y grabar una aglomeración, una cola larguísima para adquirir o para comprar el gas licuado. Faltaría más que además de soportar la pobreza y la miseria extrema, la gente no pueda denunciar o no pueda contar lo que está pasando. Quien sí cometió un delito y una actuación arbitraria fue el militar que se le acercó, el agente de la contrainteligencia, quien intentó arrebatarle el celular, quien lo agarró fuertemente, violentamente, por el brazo para llevarlo hasta un rincón y allí amenazarle. La sentencia, a pesar de que manipula los hechos que realmente ocurrieron, sí deja en claro que la actuación arbitraria, ilegal, quien la cometió fue quien pretendió ejercer como autoridad en ese momento.
Julio César Duque de Estrada es padre del también preso político Tyrone Duque Estrada Aguilera, sentenciado en abril de 2021 a 4 años y 6 meses por propagación de epidemia y atentado, luego de que el 1 de mayo de 2020 gritara frases contra Fidel Castro, Raúl Castro, los comités de defensa de la revolución y la policía. Lo acusaron de no llevar mascarilla en plena pandemia y de intentar agredir a un militar.
La Torre de la Libertad en Miami reabrió hoy sus puertas como museo y centro cultural, coincidiendo además con su centenario. A esta hora vamos a hacer el contacto en vivo con nuestro colega Amado Gil, que se encuentra en este emblemático edificio declarado además Monumento Histórico Nacional y que representa todo un símbolo para la comunidad cubana en el exilio. Amado, muy buenos días.
Buenos días, Ariane, y efectivamente, buenas tardes ya, efectivamente estamos acá en la Torre de la Libertad, en esta reapertura, como tú acabas de decir, convertida en un museo que recoge los inicios del éxodo del exilio cubano. Una de las entrevistas que estábamos sosteniendo en el día de hoy durante esta apertura que acaba de concluir el acto, alguien nos decía que en la Torre de la Libertad es la conformación del éxodo cubano, la conformación de lo que se puede llamar después el exilio cubano. ¿Por qué? Porque llegaron los primeros refugiados cubanos. Recuerden que desde la de Fidel Castro en 1959 a Cuba comenzó el éxodo. Un éxodo que no ha parado, lamentablemente. Entre 1959 y 1962 se calcula que salieron de Cuba unas 250.000 personas huyendo del nuevo régimen que implantaba Fidel Castro en ese momento en Cuba. La Torre de la Libertad comienza a funcionar en el año 1962. Aquí este edificio se construyó en el 25, en el 1925, y funcionó como la redacción del Miami News, de un diario que después ya dejaron de existir. El diario dejó de existir en el edificio y en 1962 el gobierno federal lo convierte en lo que se llamó popularmente como el refugio. Para que tengan una idea de las olas de inmigración o emigración de Cuba, de exilio, se calcula que el éxodo inicial tuvo a unas 250.000 personas. La operación Peter Pan, unas 14.000 personas, unos 14.000 niños. Después vino lo que es Camarioca, lo que se conoce como Camarioca. Fueron varios miles de personas, no se puede contabilizar. Y después llegaron los vuelos de la libertad, que se calcula calcula unas 260 mil personas. En general, en total, unos 520 mil cubanos emigraron de Cuba en los primeros 15 años de la llamada Revolución Cubana. Todos, incluso los que llegaron antes de haberse abierto la Torre de la Libertad, después muchos de ellos regresaron aquí para reubicación, para ayudas, para atención médica. Esto funcionó como un centro de refugio y de recepción para todos los cubanos que salían huyendo de la dictadura cubana. Por eso es la importancia que tiene la Torre de la Libertad en esta reapertura a manos del Miami-Dade College. Es un centro universitario prestigioso que se encuentra acá en el sur de la Florida, y este centro, dueña actual de la Torre de la Libertad, pues lo ha remodelado de una manera, yo diría, bien elegante, acogidos al estilo mediterráneo de este edificio creado, fabricado en 1925, y actualmente es un museo con historia del éxodo cubano.
Sí, claro. Amado, y que en su momento fue el edificio más grande de Miami, y ahora con el desarrollo, pues... parece pequeño al lado de los rascacielos. Amado, muchísimas gracias por tu participación.
Eso es un dato curioso. El edificio le llamaron en un principio el rascacielo de Miami. Ya se podrán imaginar.
Claro. Adelante. Que sí. Gracias, Amado.
Son las 12 y 16, continuamos con más noticias. La Fundación para la Democracia Panamericana denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la continuidad por parte del Estado cubano de actos represivos contra el periodista independiente y preso político Carlos Michael Morales Rodríguez, a quien se le solicitó hace 4 meses una medida que aún no es efectiva. Juan Carlos Vargas, director del Centro de Denuncias de la organización asentada en Miami, señaló.
Carlos continúa siendo víctima de hostigamiento judicial, manipulación de su expediente y negación de atención médica especializada, lo que pone en grave riesgo su vida y libertad. A pesar de haber cumplido con su sanción, las autoridades cubanas insisten en prolongarle arbitrariamente. Reiteramos a la CIDH nuestra solicitud de que se otorgue la medida cautelar con urgencia. Insistir en el caso de Carlos Michael Morales es fundamental porque representa la lucha de un comunicador independiente que ha desafiado con valentía y con dignidad a un sistema judicial al servicio de la represión. Carlos no solo ha ejercido su derecho a informar, ha defendido su libertad con la palabra, enfrentando detenciones, sanciones arbitrarias y el riesgo constante de volver a prisión por negarse a callar. Su caso es símbolo de la resistencia cívica en Cuba y del precio que muchos pagan por ejercer la libertad de expresión. No podemos permitir que lo silencien. Insistir en su protección es defender a toda una generación de voces libres en la isla.
La organización Prisoners Defenders presentó el lunes el informe titulado El negocio penitenciario de Cuba, 60.000 prisioneros son usados como fuerza laboral esclava. La ONG realizó una investigación entre abril y agosto de 2025 basándose en 53 testimonios de personas privadas de libertad en Cuba que han sido o fueron sometidas a trabajo correccional durante su condena. Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, así lo explica a Radio Martí.
Cuando empezamos la investigación en 2024, a raíz del interés en esta materia del relator especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, aún no sabíamos que el régimen ha implantado de tal manera esta producción que cada cubano tiene una historia que contar sobre el trabajo forzoso y cómo este acabó con su salud y su amor propio, o el de un familiar o el de un amigo, mientras era esclavizado tras ser sancionado penalmente. Les hacen trabajar jornadas de más de 10 horas, amenazados ellos y la familia, sufriendo la violencia de los guardias, algo que declara haber sufrido la mitad de todos los declarantes, sin herramientas, que si se las proveen, se las descuentan del mismo salario, sin formación profesional, los lanzan tanto a producir carbón como cualquier otra materia, sin ninguna formación, sin habituallamientos. No les dan agua, comida, como Dios manda, descansos, con objetivos de trabajo que son absolutamente esclavizantes. Trabajan con enfermedades y dolencias graves, sin atención médica, y el 81% declara que salió perjudicado de salud de por vida. Y el 50% de las mujeres declara que sufrieron acoso o incluso violencia sexual. Las embarazadas son obligadas a trabajar 6 días o 7 en muchos casos a la semana. La denuncia ya está siendo examinada en Naciones Unidas, en la CIDH, y se la estamos haciendo llegar a la Comisión Europea.
Prisoners Defenders recuerda que por primera vez en muchos años Cuba enfrenta crecientes señalamientos internacionales, incluso en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por someter a personas privadas de libertad a formas contemporáneas de esclavitud para la producción de bienes destinados a la exportación. A principios de septiembre, la organización situaba en 1.815 el número de presos políticos en Cuba.
Cuando son las 12 y 20 minutos del mediodía, pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump declaró el lunes que Estados Unidos tiene evidencia de que un segundo barco que fue atacado por el ejército estadounidense en el Mar Caribe portaba drogas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un evento en la Casa Blanca el lunes, el presidente Donald Trump declaró que el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque contra una embarcación de un presunto cartel de droga venezolano que se dirigía a Estados Unidos. A una pregunta de una periodista sobre este segundo ataque de este tipo contra un supuesto barco narcotraficante en las últimas semanas, Trump contestó que había evidencia de que él mismo portaba drogas. Él dice que se tienen pruebas, que solo tienen que ver el cargamento que estaba esparcido por todo el océano, grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todas partes. Dice que además tienen evidencia grabada de que se marchaban. El presidente afirmó que 3 hombres murieron en el ataque y añadió que ocurrió en aguas internacionales. Además, sugirió que se podrían llevar a cabo operaciones en tierra contra presuntos narcotraficantes. Trump había anunciado el ataque anteriormente en su red social Truth Social, explicando que el mismo se produjo por orden suya. El mensaje estuvo acompañado de un video de un dispositivo de vigilancia en el que se observa una embarcación parada en el mar y cómo una gran explosión causa su destrucción. Antes de partir este martes hacia el Reino Unido, el presidente Trump dijo que Venezuela debería dejar de enviar pandilleros del Tren de Aragua y drogas a Estados Unidos. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
A las 12:22 avanzamos en las informaciones de América Latina. Colombia fue desertificada por el gobierno de Estados Unidos en materia de lucha antidrogas, pero sin anunciar sanciones al respecto. Ricardo Espinosa informa.
La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, en rueda de prensa, resaltó que los ejercicios militares que se realizan en sus costas no son una novedad.
El ejército de los Estados Unidos viene haciendo maniobras y entrenamientos en Puerto Rico desde siempre. No es de ahora. De hecho, el último fue el año pasado y el anterior a ese fue en el 2019 y se utilizan distintos puntos de Puerto Rico. Y aquí estamos hablando de entrenamientos aéreos, anfibios, en las facilidades de la Guardia Nacional, tanto en Juana Díaz como en Aguadilla, como en Ceiba.
La primera autoridad en la isla se manifestó orgullosa en que Puerto Rico adquiera esta relevancia en la lucha contra el narcotráfico.
Todo el mundo sabe en Puerto Rico que la droga entra por nuestras costas provenientes de Colombia y Venezuela. Y cada vez más sigue llegando droga aquí, droga que les roba la vida a la gente, a nuestra gente aquí.
González subrayó el compromiso de Puerto Rico en la lucha contra el trasiego de las bandas de narcotraficantes que afectan a la isla del Caribe como trampolín hacia otros mercados.
El gobierno de Puerto Rico está comprometido en esta lucha contra el narcotráfico y con lo que eso representa para la seguridad de todos los puertorriqueños en el Caribe. Así que vamos a seguir viendo estas maniobras. Vamos a ver la presencia de muchos de estos equipos en Puerto Rico y yo creo que eso es bueno para Puerto Rico, es bueno para nuestra seguridad. La mayoría de los crímenes violentos en Puerto Rico son producto de las guerras de drogas. Y de aquí esa droga pasa a los Estados Unidos, a la costa este de los Estados Unidos.
La gobernadora enfatizó que este es un mensaje directo al líder del Cártel de los Soles.
Y es un mensaje directo al líder del cartel en Venezuela, Nicolás Maduro, de que los Estados Unidos no le van a pasar una más. Y yo creo que ya era tiempo, ¿verdad?, que se enviara un mensaje contundente para eso.
Por su parte, Nicolás Maduro arremetió contra la gobernadora de Puerto Rico en una entrevista en el programa del expresidente Rafael Correa de Ecuador, al permitir que las fuerzas militares utilicen sus costas como base para una operación en su contra.
Y ahora dice que tienen a Puerto Rico, que en Puerto Rico llegó el jefe del Pentágono, y la gobernadora de Puerto Rico dijo que Puerto Rico era la base para una operación militar contra Venezuela. Lo dijo. La gobernadora de Puerto Rico se suma a un plan militar.
Y como si nada estuviera pasando en su entorno, el gobernante venezolano apareció en su programa con Maduro Más, anunciando el adelanto de la Navidad. Ricardo Espinosa, Martín Noticias.
El Pepe.
Bailes, jonrones, carreras.
Sí, pero
ahora no.
Así es. Bueno, damas y caballeros, la vida tiene sentido para millones de europeos porque hoy arranca la Champions League por primera vez en 4 meses y medio.
Imagínate.
Tenemos Liga Europea de Campeones y para comenzar, siempre se comienza con algo grande. Todo arranca dentro de exactamente 15 minutos en el País Vasco Español. Wow. El Bilbao recibe al Arsenal de Londres.
¿Se empiezan en Bilbao?
Empiezan en Bilbao. Así que dentro de 15 minutos oficialmente arranca la campaña 25-26 de la Champions League en el País Vasco con el Bilbao contra Arsenal. Pero el partido que todo el mundo quiere ver no es ese.
No.
A las 3 de la tarde, hora de Cuba, el Real Madrid en el Bernabéu contra el Olympique Marsella. Duelo entre dos ex monarcas continentales. Es uno de dos duelos entre ex monarcas continentales porque la Juventus de Turín recibe al Borussia Dortmund hoy a las 3 de la tarde. Así que hay varios partidazos. El Villarreal de Castellón de visita en Inglaterra contra el Tottenham Hotspurs y el Benfica contra el Karabakh de Azerbaiyán. Esos son los partidos de hoy. Ajá. Mañana también hay choque entre ex monarcas europeos. El Ajax Amsterdam recibe al Inter de Milán, mientras que el Bayern de Múnich al Chelsea de Londres. El Atlético de Madrid está de visita contra el Liverpool en Inglaterra. Y el Paris Saint-Germain recibe al Atalanta de Bérgamo. Y el jueves, el Barcelona juega contra el Newcastle United en Inglaterra. El Napoli visita al Manchester City de Pep Guardiola, mientras que el Brujas recibe al Mónaco. Así que la Champions League, esta es la primera jornada nada más. Uh-huh. El 1 de octubre y 30 de septiembre es la segunda jornada de la Liga Europea de Campeones. Wow. Hace solamente 20 años, el que ganaba la Champions League le daban 8 o 10 millones de euros. Ahora están cobrando 150 millones.
Claro.
Este torneo está generando tanta plata que no saben ya ni qué hacer con ella. Bueno. Pasamos al béisbol de las grandes ligas. Anoche los Phillies de Filadelfia se convirtieron en el primer club en oficialmente ganar el banderín de su división por segundo año consecutivo, los campeones de la Liga Nacional Este. Como ocurrió, vencieron a los Dodgers de Los Ángeles 6-5 en 10 entradas. En ese partido por los Dodgers, el cubano Andy Pajés, con 3 imparables, doblete, jonrón, 2 carreras anotadas, 1 impulsada, tiene promedio de bateo de 276. Shohei Ohtani también contribuyó con 2 boletos, 1 hit, y tiene promedio en base de 395. Pero los Phillies, gracias a Kyle Schwarber y a Bryce Harper, que los 2 jonronearon, son los campeones oficiales de su división.
Ajá.
Jordan Álvarez abandonó el partido con una lesión en el tobillo derecho, se lo torció pisando el home plate, se resbaló en el home plate. Wow. Y se torció el tobillo. Hoy le van a practicar una imagen de resonancia magnética. La cosa no se ve bien. Él acaba de regresar hace solamente 2 semanas y media. Regresó de una lesión de 100 partidos y ahora se ha torcido el tobillo. Mínimo va a estar fuera esta semana. Eso es lo mejor que le puede pasar. Si no le va muy bien, entonces se puede perder el resto de la temporada regular y va a ser el segundo cubano, porque ya Junito Gurriel también se va a perder el resto de la temporada regular.
Ya te tocaron la campana, Pepe.
No, todavía no. Ah, sí, bueno, sí, perdón. Bueno, ni modo.
Bueno, me tocaron la campana.
Pero no se preocupen. Al duro y sin guantes, dentro de exactamente media hora, por claro, esta su emisora favorita,
Radio Martí. Gracias, Pepe. Hasta mañana.